RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
East Coast y West Coast, mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, ni scouts ni west coast, tengo lo suficiente.
Ama Shiva, ama Keita, ama Yuya Kunchu, Hina Yuya Risu, Kinka Yuya Risu, Yuya Risu.
Como siempre nos escuchan a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Acosta, el profesor Román Santiago Artunduaga, líder nacional de la licenciatura en filosofía, la profesora Ingrid Victoria Sarmiento, líder del semillero Simposium de la maestría en educación y docente de la licenciatura en filosofía. Y les acompaña Luis Fernando Soto Martín, también egresado de la especialización de Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo de la UNAD y maestrante en la maestría de educación de la misma institución. Bienvenidos a los micrófonos de Cibersofía, profesora Victoria.
Muchísimas gracias, profesor Luis Fernando. Es como siempre un placer estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes de las distintas regiones de Colombia y del mundo a donde llegan nuestras señales.
Continuamos hoy con otra entrega de nuestra serie de programas dedicados a pensar algunos métodos de investigación en educación. Para conversar, hoy nos acompaña el doctor Alex Barreto. ¿Quién mejor que él para compartir su perfil académico? Bienvenido.
Muchas gracias. Quiero agradecer al programa Cibersofía por esta invitación, muy amena. Soy doctor en antropología, magíster en antropología también de la Universidad Nacional y egresado de la UNAD, ¿no? De la licenciatura en educación y de la especialización en educación, cultura y política. He trabajado durante mis años de investigador en la relación lengua, cultura y traducción. Mi trabajo de doctorado estuvo centrado en cómo la creación de palabras impactan las relaciones sociales de las personas sordas y la transformación del capital cultural en relación con la lengua de señas.
Gracias por acompañarnos, profesor Alex, y quisiéramos comenzar entonces con nuestras preguntas. Estas preguntas las han formulado los estudiantes del semillero y tenemos mucho interés en conocer sus respuestas como especialista en este campo. La primera pregunta tiene que ver con denominar, esclarecer, ¿a qué llamamos investigación-acción educativa? Y si ella se distingue y en qué de la investigación-acción, de la investigación-acción participativa y de la investigación-acción participativa pedagógica. También tenemos una segunda pregunta y es ¿por qué y cuándo elegirlo como un método de investigación en educación? Y finalmente, si nos puedes contar alguna experiencia de investigación en este campo empleando esta metodología.
Bueno, primero debemos entender claro que esta metodología de investigación ha tenido una abundancia de denominaciones en la medida en que se han querido dar variaciones específicas. La investigación acción educativa es un campo que ha sido desarrollado últimamente en la investigación en ciencias sociales y ha tenido la particularidad de tener una amplia difusión y dispersión en sus aplicaciones. De ahí viene la cantidad bastante sobresaliente de nombres que se le han puesto a las distintas formas en que se aplica esta metodología. Pero indudablemente debemos decir que la principal o la más tradicional es la llamada investigación-acción. La investigación-acción se ha diferenciado como un paradigma que pretende separarse de los acercamientos tradicionales en investigación, que están marcados principalmente por aspectos de corte positivista, ¿sí? Sabemos nosotros que la investigación ha sido construida a través de un paradigma específico, un método científico muy orientado por las ciencias naturales, en el cual se sigue una indagación que sigue por un conjunto de pasos, en los cuales inmediatamente tiene que ver con el aspecto experimental. Entonces, como el aspecto experimental es muy importante en este aspecto, de alguna manera hay una separación entre el sujeto y el objeto a investigar. Esta separación en algunos casos se considera algo deseable, ¿sí? Se considera objetivo. Sin embargo, cuando se aplica a fenómenos sociales, el trabajo con personas llega a ser inconveniente. ¿Por qué? Pues porque las personas tienen unas prácticas muy puntuales, hay una interrelación también del el sujeto que está investigando, una participación que difícilmente puede entenderse como objetivo. Entonces, esto entra dentro del marco de los paradigmas etnográficos, ¿no? Y reflexivos de la investigación, que se han sido populares en la educación, la investigación social. Y la particularidad que tiene la investigación-acción es que se ha entendido como un ciclo. Entonces la idea es no solamente indagar, encontrar respuestas, sino que esas respuestas puedan aplicarse dentro del mismo campo. Entonces hay un ciclo que es que se hace un diagnóstico, o sea, se cuestiona lo que el problema, ¿sí? Se entiende cuál es el problema, se aplican una serie de instrumentos, métodos, luego se encuentran unos resultados preliminares. En la investigación-acción parte de que hay una reflexión, es decir, se vuelve sobre otra vez el problema inicial, se diseña un plan y se aplica. Y así entonces es lo que llaman la iteración. Se vuelve otra vez a hacer la aplicación de este plan, se encuentran los resultados y se vuelven a aplicar. Y así, las veces que se considere necesario. Entonces, esto se aplica en campo social, en educativo, clínico, pero principalmente, se ha aplicado mucho en la educación. Entonces, de ahí es donde viene la investigación educativa. En el contexto latinoamericano, esto, sobre todo como región en desarrollo, se ha visto como una manera de darle poder a las personas que están siendo objeto de la investigación. Entonces, para romper esta separación entre el sujeto y el objeto de investigación, ¿sí? Las personas como objeto de investigación, se ha buscado que también haya variantes, ¿no? Entonces, una variante puede ser la acción educativa práctica o la acción, investigación, acción educativa participativa. En la participativa se le da un control muy importante, casi total, a las comunidades que son objeto de la intervención. Por supuesto, esto también viene con algunos presupuestos de la teoría social, de la teoría de la práctica, en la cual las personas la investigación debería dar respuesta a los problemas y que las respuestas estuvieran de la mano de las personas que los están viviendo. Entonces, la investigación-acción participativa viene muy dado de darle el control, y en donde el investigador ya no es el que controla todo, no es el amo y señor de los resultados, del conocimiento, sino que él está al mismo nivel que las personas y está acompañando, ¿sí? Está acompañando esas búsquedas por solucionar los problemas. Y pues, obviamente, esto puede tener un tinte pedagógico, un tinte crítico, educativo, y de ahí vienen, pues, otros tipos de variaciones que se presentan. Básicamente, esa es la, digamos, como el espectro que hay en torno a este paradigma de investigación.
Bueno, pues, muchas gracias por la respuesta, estimado profesor. Es un placer saludarlo. Y quiero realizar la siguiente pregunta a partir de esa respuesta que nos ha dado, que es bastante importante. ¿El método de investigación acción educativa se corresponde con un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto de investigación? ¿Y qué alcances y variaciones en los resultados se pueden obtener de acoger uno u otro enfoque? Profesor.
Bueno, podríamos decir que la investigación acción, en particular la que se realiza en educación, se puede describir mejor como un enfoque mixto de investigación, aunque en muchos casos se asume como un enfoque cualitativo. Una de las ventajas que tiene este método de investigación es que no solamente busca indagar, ¿sí?, encontrar respuestas a preguntas de investigación, sino también brindar soluciones, ¿sí?, intentar aportar un valor a las problemáticas que se enfrentan. Entonces, aquí es donde viene el asunto de los alcances. La pregunta sería, ¿realmente podemos solucionar los problemas sociales a través de una acción puntual, o es más a través de diversas acciones, a través de un tiempo prolongado de constante implementación, en el cual se pueden ver no la solución, pero sí la mejora constante de esos problemas? Entonces, digamos que aquí podemos ver una ventaja o una dificultad de este enfoque. La ventaja está clara, lo dije al inicio, y es que se aleja de este paradigma positivista en donde los investigadores sociales deben ponerse bata blanca, tienen que hacer experimentos, y esos experimentos deben ser lo suficientemente confiables y deben ser objetivos. Entonces, en este sistema nosotros nos alejamos de este enfoque, pero no significa que renunciamos a hacer mediciones puntuales, ¿no? Si voy a indagar las entrevistas, hacer una recopilación, si voy a reclamar, indagar información específica sobre un fenómeno, número de personas que han aprobado un curso, número de reprobados, tengo que manejar datos. No renuncio totalmente a los datos, sin embargo, el tratamiento se da en compañía de otro tipo de métodos mucho más etnográficos, que implican organizar, interpretar esta información y ponerla y organizarla de una manera en que me sirva para que yo pueda elaborar un plan que pueda volver a aplicar y poder hacer. ¿Sí? Ahora, las dificultades, como se pueden ver, es que esto no debería ser un proceso corto, ¿sí? No debería ser un proceso extensible a muchas personas, una población demasiado amplia, es decir, ser focalizado. Y quizás es uno de los problemas que más sucede con la implementación por parte de los estudiantes de pregrado, de posgrado, ¿sí? Entonces se asume que es la investigación acción es como voy a trabajar con comunidades. Ok, va a trabajar con comunidades. Siempre va a trabajar con comunidades. Pero si realmente se quiere hacer este acercamiento de investigación acción, debería planearse el tiempo en el que se va a hacer. En la anterior pregunta no respondí si por qué y cuándo elegirlo dentro de una investigación en educación. Lo que quiero decir es que para elegir una metodología tenemos que ver el tiempo en que tenemos, o sea, los recursos que tenemos para desarrollarla, ¿sí? Esa podría ser una razón muy importante, ¿sí? ¿Cuándo, no? ¿Sí? Cuando tengamos el tiempo y tengamos como los recursos para hacerlo. Porque en la medida en que queramos que nuestra investigación tenga un impacto real con las poblaciones, si es en educación, si es con comunidades, pues que realmente queremos que ellos puedan dar vía a algunos tipos de solución, ¿sí? Pero tenemos que entender que esto es algo que debe hacerse, y más, si queremos hacer investigación acción participativa, ¿sí? La famosa IAP, que puede ser en educación, ¿no? Obviamente, o sea, participativa y pedagógica. Con mayor razón, tenemos que, dentro de nuestros recursos, incluir el tiempo en el que las poblaciones, los representantes de las poblaciones, van a trabajar con nosotros. Y tenemos que estar dispuestos a descentrar el proceso. Entender que no vamos a tener el total control de la investigación. Y que eso puede significar que se nos puede demorar más del tiempo previsto, porque pues como no depende de nuestro calendario, sino también del calendario de las comunidades. es participativa en ese sentido, que ellos tienen el control, ellos deciden qué es lo que quieren hacer con sus propios procesos, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, dentro del diseño tenemos que ver que tiene que haber cierta flexibilidad para ajustarnos a esa dinámica, ¿sí? Entonces, uno de los errores comunes de los estudiantes, en algunos casos, es que va a hacer investigación de acción participativa IAP, pero la va a hacer en un mes. Y va a ir, va a preguntar, y de las preguntas hace sus cuestionarios, trae los datos y los analiza. Y entonces la participación supone que es porque les preguntó a la población, ellos le respondieron, en esa es la participación de ellos. Y uno de los enfoques que ha sido criticado es que eso, técnicamente lo que tenemos es un enfoque tradicional positivista, ¿no? O sea, aplicamos un instrumento, obtuvimos datos y analizamos los datos. Estamos totalmente separados de la dinámica de lo que sucede con las poblaciones. Entonces, yo creo que ahí es donde tendría que verse. Ahora, no quiere decir, bueno, hay unos enfoques que han sido de muchos años, o sea, hay personas que trabajan mucho tiempo con las comunidades, realmente hacen investigación, acción participativa constante, las iteraciones que propone este método, o sea, de observar, diagnóstico, recuperar la información, reflexión, volver a hacer un plan, volver a aplicarlo, volver a tener información, así, volver a aplicarlo así constantemente para empezar a ver las mejoras, pues lo hacen por mucho tiempo. Sin embargo, ha habido algunas experiencias que me parecen muy interesantes, que más adelante, de pronto cuando haya el espacio y la pregunta, les comentaré muy puntualmente. Entonces, creería yo que esa sería la gran razón por la cual uno puede escoger este u otro enfoque. Yo pensaría, pero muy personalmente, que es el tiempo que tenemos y el grado de compromiso que queremos darle a las personas. Y cuando decimos compromiso es el grado en que estamos dispuestos a aceptar perder cierta parte del control de las decisiones por parte del proceso de investigación en aras de que el enfoque sea centrado en las comunidades y no en lo que nosotros queremos hacer exclusivamente.
Muchísimas gracias, profesor Alex. Y yo creo que ya vamos a llegar a ese momento que nos vas a compartir alguna experiencia, porque yo creo que en este aspecto en el que vamos a entrar específicamente por tu experiencia también en la UNAD, debes tener alguna experiencia que referir. Y la pregunta es, ¿la investigación acción educativa se puede desarrollar de manera virtual? Y si ello es factible, ¿puedes referenciarnos algunas investigaciones educativas, incluidas algunas tuyas, que hagan uso de esa metodología en escenarios virtuales de aprendizaje?
Bueno, si es posible desarrollar de manera virtual cierta metodología, creo que es una discusión específica que tendría que ver es cómo podemos hacer un real proceso de socialización a través de medios que no sean presenciales cara a cara. Y esto creo que ya la pandemia nos ha enseñado bastante, ¿no? Si, o sea, si es posible trabajar sin vernos, si es posible estudiar sin vernos, si es posible hacer ejercicio sin vernos, ¿sí? O sea, todo este tipo de cosas que tienen que ver con el cambio entre los medios, ¿sí? Las mediaciones, es una reflexión muy puntual. Yo creo que esa es una posición muy personal también. Yo creo que no todo es posible hacerlo de forma virtual, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, no puedo hacer ejercicio virtualmente si las máquinas están en otro lado, ¿sí? Si voy a hacer pesas o, ¿sí? Quizás sí puedo hacer ejercicio, yoga o otro tipo de cosas, pero hay cosas que necesito interactuar con ciertos recursos y espacios. Pero en la mayor parte de cosas, pues hemos entendido que es posible interactuar y desarrollarnos a través de medios y mediaciones no presenciales, no sincrónicas. Entonces, efectivamente, se puede hacer investigación, acción por medios de lo que podríamos llamar virtuales. Ahora, el asunto sería es cómo se realizaría y también distinguir que una cosa es hacer investigación, acción por medios virtuales y otra cosa sería hacer investigación, acción sobre los medios virtuales. Serían dos cosas muy distintas. Entonces, un ejemplo muy interesante que he encontrado, ha sido un trabajo de investigación-acción que se ha hecho sobre la educación virtual. De hecho, el artículo que se los puedo compartir es un proyecto muy interesante, ¿sí? Sobre los cursos virtuales en México, ¿no? En una universidad en México. Entonces, el investigador se llama, el artículo es de la Revista Mexicana de Investigación Educativa del año 2006. Y el artículo muy puntual es el trabajo del profesor Eduardo Flores, que se llama Encontrando al Profesor Virtual, resultados de un proyecto de investigación-acción, ¿sí? La cita se las puedo pasar específicamente después. En este trabajo, fíjense lo que yo les decía con respecto al tiempo, fue un trabajo que hicieron de 1999 hasta el 2002. O sea, estamos hablando de una investigación de 3 años. Y pues las grandes conclusiones de este trabajo es que, bueno, primero hay que decir que como es investigación-acción, entonces se hizo un diagnóstico, se aplicó, digamos, un instrumento, un abordaje para indagar el problema. Con algunas de las de los resultados se hizo la reflexión, ¿no? Se volvió otra vez, se hizo otro plan y se volvió a aplicar. Entonces, en el siguiente semestre se miraron los resultados y se volvieron a aplicar en el siguiente semestre, y así por durante 7 semestres constantemente se hizo el proceso de iteración de investigación-acción, ¿sí? Diagnóstico, se aplica un instrumento, se obtienen algunos resultados, se hace esa reflexión, se cambia entonces el plan, se vuelve a aplicar y así, se vuelve a aplicar hasta que se considera que ya se ha logrado un impacto, o sea, se logra realmente un cambio en el problema, ¿sí? O pues cuando se considera que ya no hay más forma de seguir, ¿no? Entonces en este trabajo se hizo ese tipo de se aplicó este paradigma durante 7 semestres y ellos encontraron dos grandes conclusiones. Es que en los medios virtuales, en los cursos en línea, hay dos tipos de problemas, digamos, centrales, que tienen que ver primero con la comunicación. Y ellos le llaman el problema de la comunicación epistolar, ¿sí? ¿Sí? La escritura epistolar. Como no están los medios presenciales, ¿sí? Cara a cara, un espacio. Entonces los actores se están comunicando a través de correos, foros, y eso inmediatamente hace que su comunicación, o sea, su escritura sea tipo cartas, ¿no? Con toda la formalidad y con todas las precisiones que son, se ganan, pero también con el dinamismo, o sea, con el dinamismo y con esa flexibilidad que se pierde cuando no se está hablando cara a cara. Otro asunto de lo que ellos llaman es, la segunda conclusión es la enseñanza holográfica. Es decir, ¿cómo es posible que un conjunto de un equipo, ¿no? O sea, en este caso, director de curso y tutores, coordinador, se vuelven como unas imágenes que a los cuales los estudiantes pueden acceder simultáneamente, ¿sí? El aspecto de, por ejemplo, mandar un correo a todos, con copia a todos. Entonces, todos al mismo tiempo están atendiendo una sola pregunta, lo cual no sucede en un espacio presencial, en el cual, pues si hay una aula, pues está un docente y él pues está interactuando, pero en el aula no va a estar el coordinador, no va a estar el tutor, no están todos los profesores en un solo espacio. En cambio, eso sí sucede en los cursos en línea. Entonces, este artículo yo lo recomiendo. Hay varios, se pueden encontrar muchos en la red, porque además de ser bastante ilustrativo, es decir, de buscar, decir, bueno, uno de los principios de la investigación acción es decir, bueno, hicimos esta investigación y logramos un cambio. Esto es el asunto, no es solamente hacerlo, sino demostrar que sí se hizo un cambio, aunque sea mínimo. Entonces ellos en este artículo muestran cómo a través de las tablas de deserción, a través de las tablas de las encuestas de satisfacción, muestran cómo la implementación constante, esta iteración que yo me refiero, ¿no? Esta iteración logró hacer un pequeño cambio que se puede ver digamos, muy puntualmente, muy objetivamente por estos datos, en que la deserción disminuyó ligeramente, o sea, es ligero, ¿no? Pero se ve la tendencia, y también mejoró sustantivamente un poco la satisfacción de los estudiantes. Ejemplos como el del profesor Eduardo Flores, en esta investigación, son una buena forma de acercarse a esta metodología.
Muy bien, profesor Alex, muchas gracias por estas, digamos, indicaciones, recomendaciones, sugerencias que nos das acerca acerca de la investigación acción, y que nos interesa a aquellos que queremos involucrarnos o ya llevamos algún camino recorrido en la investigación acción. Y de hecho es muy cierto lo que dices, hay la tendencia, más bien, sí se ha visto que muchas veces de pronto lo hacemos demasiado rápido, y por lo que nos dices es todo un ciclo, y es repetir el ciclo y volver a hacer una realimentación de eso mismo que se ha venido haciendo, para poder realmente hacer un tipo de interacción con la población que se está trabajando. Entonces, a partir de esto que nos comenta el doctor Alex, quiero hacer la siguiente pregunta. En la investigación acción educativa, en educación, todos los participantes, investigadores, población y demás actores, ¿deben continuar en el desarrollo de la solución del problema detectado?
Sí, y quizás sería como una de las grandes conclusiones de este programa. Es decir, no vas a hacer educación acción si no piensas que realmente vas a impactar en la comunidad. Pero ese impactar es que tú puedas demostrar. Porque entonces podríamos caer en el silogismo de decir que todo lo que hacemos va a impactar y sí, efectivamente va a pasar algo. Pero el gran punto es cómo lo puedes demostrar. Entonces, si lo vas a demostrar, tienes que quedarte hasta que veas un cambio y puedas decir, mira, aquí está el cambio. Aunque sea mínimo, tampoco queremos hacer un giro de 180 grados, ¿no? Es imposible también, ¿no? Pero esto es algo que deberíamos tener muy presente si pensamos hacer investigación a acción, solamente investigación a acción. Educativa, bueno, debería ser cómo podemos hacer esa evidencia en términos del espacio educativo que vamos a entender. Y sobre todo algo muy pertinente, si es investigación-acción, ojo, solamente me estoy quedando investigación-acción y educativo, deberíamos también garantizar la forma de cómo vamos a iterar, ¿sí? No sé si es claro este punto de iteración, o sea, repetir constantemente un ciclo que es el que nos va a garantizar que podamos tener un cierto cambio. Entonces, el ciclo es muy sencillo, es diagnóstico, ¿sí? Observamos, ¿tac? Entendemos un problema, sabemos cuál es, sabemos qué parte del problema, implementamos un instrumento, ya sea acción, ya sea un plan, lo que sea, buscamos un resultado, reflexionamos sobre ese resultado, volvemos a cambiar nuestro plan, lo mejoramos, lo volvemos a hacer, y así, ¿sí? Entonces, se observa, se implementa y se reflexiona. Entonces, se observa, se implementa, se reflexiona, se observa, y así constantemente, hasta que creamos, o hasta, de acuerdo al diseño, número de veces que pensemos, de forma que podamos documentar el cambio, ¿sí? El cambio, viéndolo como la variación o el impacto de nuestro trabajo. Ahora, eso solamente es investigación-acción. Ahora, si es investigación-acción participativa, entonces ya la cuestión se complica, porque es cómo vamos a garantizar de que la investigación surge, nace de las comunidades. Porque la participación no es como decir, venga y acompáñeme acá y siéntese y escúcheme. Esa puede ser una forma de participación, pero es la más pobre, ¿no? Es la participación pasiva, ¿no? En últimas, no es la participación como se ha pensado en IAP, Investigación Acción Participativa. Esa no es, ¿sí? Porque entonces, si yo estaba haciendo una investigación en ciencias naturales, con un conejo, probando cosméticos con los ojos del conejo, el conejo está participando. Es un objeto de investigación, participa como objeto, pero esa no es la participación que se piensa en IAP, ¿no? Investigación Acción Participativa. Y pues la investigación Acción Participativa, pedagógica o educativa, como se le quiera poner el apellido, debería ser una investigación en donde los actores educativos, o sea,
el profesor, los estudiantes son los que empiezan a hacer la investigación. Es el problema que ellos quieren abordar y es el cambio que ellos quieren hacer porque es algo que les afecta a ellos, ¿sí? Y uno está ahí, uno está acompañando. Entonces, si yo no puedo garantizar eso, entonces no lo llamemos IAP. Hay muchos otros enfoques como la investigación etnográfica, investigaciones educativas, sencillamente, ¿no? Donde tratamos sistematizaciones. Hay muchos métodos mucho menos, digamos, comprometidos con este cambio. Y yo no quisiera satanizar este otro tipo de abordajes. No podríamos satanizarlos. Como decir, si tú vas a hacer investigación y no vas a hacer ningún cambio, entonces no estás haciendo nada. No. No, porque es que no se puede hacer todo en la vida, ¿no? Y si tú quieres realmente un cambio, pues tienes que comprometerte a hacerlo de verdad y que haya el tiempo, que haya la forma de poder evidenciarlo. Es muy bonito. Pero en otros casos también es posible entrar y hacer unas reflexiones y encontrar unas respuestas muy satisfactorias que puedan ser parte del gran campo que pueda ser utilizado por otros investigadores, todo el campo de colaboración de la ciencia social. Entonces esa es básicamente mi recomendación y respuesta a esa pregunta.
El mundo está cambiando. Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Muchas gracias, doctor Alex. Y vamos con la última pregunta. Creo que ya has venido dando respuesta en algunos puntos a esta pregunta que tienen nuestros semilleristas. Y es, si en la investigación acción educativa, ¿cómo se selecciona una muestra para que ésta sea significativa y confiable? ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para esa interacción, intervención con la población para lograr un resultado que pueda favorecer un análisis confiable? Y finalmente, si son confiables los resultados obtenidos cuando tenemos una muestra en la que todos los participantes han decidido participar de manera voluntaria, no es aleatorio. Muchas gracias.
Bueno, en la medida en que utilizamos esta terminología de hablar de muestra, de la confiabilidad de los resultados y por ende la confiabilidad de los instrumentos para investigar, el tiempo mínimo, estamos aplicándole la lógica de la investigación empírica, sí, me refiero a investigación en ciencias naturales, ¿no? No quiero repetir positivista porque eso ha sido marcado negativamente, sino esta investigación, llamémosla por los métodos duros, ¿no? Métodos duros en oposición a los métodos blandos de investigación, ¿no? Entonces, creo que ahí puede haber un primer problema. Es que cuando estamos en investigación social, los métodos duros tienen su lugar, pero también tienen sus limitaciones. Entonces, los que conocemos sobre investigación sabemos que la confiabilidad de un instrumento o de un resultado está dado por su replicación. ¿Sí? O sea, un instrumento no es confiable o un resultado no es confiable si no se compara con otro tipo de investigación. Entonces, si yo hago utilizo un instrumento, ¿sí? Y el instrumento con ciertas personas, unas características, voy a decir tres personas con ciertas características que son X, o sea, X, Y y Z, o sea, tres características, ¿no? Algo muy delimitado. Y utilizo el instrumento y me da el resultado N1. Entonces, si yo, una persona, otro investigador, coge el mismo método exactamente igual y se lo aplica a los tres sujetos con las X, Y, Z características las mismas y le da el mismo resultado N1, decimos que el instrumento y los resultados son confiables. ¿Mm?
Pero esto es, ojo, estamos hablando de la lógica de la investigación en ciencias naturales, investigación en métodos duros. Por supuesto, el dato es un dato. No quiere decir que es la verdad, es un dato y lo podemos interpretar de muchas formas. Pero digamos que los métodos son métodos duros, ¿sí? A eso me refiero. Sin embargo, no podemos hacer lo mismo cuando investigamos a seres humanos en contextos sociales de interrelación. Sí podemos hacerlo con humanos. Por ejemplo, la investigación que se hace en medicina, que se hace a nivel de neurología, en donde pues se hacen mediciones puntuales a nivel cerebral, la sangre, pues obviamente son seres humanos, ¿no? Hay una ética de la investigación acá, pues cómo es que ellos llegan a ser investigados, pero digamos que los métodos son duros. Sin embargo, cuando nosotros queremos entender qué es lo que sucede en términos de la práctica social, es decir, qué es lo que hacen las personas y por qué lo hacen, tenemos una enorme limitación cuando usamos los métodos duros. Porque, ¿cuáles son los datos discretos? O bueno, ya sea los datos, o sea, la medición, ¿qué mediciones podemos hacer? Entonces, por eso es que en la investigación acción educativa preferimos decir que efectivamente podemos hablar de una validación, ¿sí?, de unos resultados confiables, precisamente si utilizamos el instrumento tal cual como se ha diseñado. En este caso el instrumento es que si tú vas a hacer investigación acción, ojo, número uno, tienes que estar muy pendiente de las iteraciones, o sea, el ciclo de observación, aplicación, reflexión, tienes que aplicarlo ¿cuántas veces? Tienes que aplicarlo más de 2 veces, ¿no? O sea, digo yo para que sea algo constante. Vas a utilizar otras subtécnicas, las vas a usar tal cual como la han diseñado. Entonces, si vas a usar cuestionarios etnográficos, que sea como se deben hacer los cuestionarios etnográficos, los expertos que han trabajado mucho ese tipo de técnica han determinado algunos tipos de configuraciones. Le voy a poner un ejemplo muy puntual. Los grupos focales, ¿sí? Yo les voy a ser sincero. Yo no sé hacer grupo focal. Uno diría, pero usted cómo no sabe hacer grupos focales. Llega, llama a los grupos, les hace preguntas y ya. Pero entonces uno diría, pero bueno, ¿usted realmente sabe cómo se hace un grupo focal? O sea, se ha puesto a indagar los expertos en grupo focal. ¿Cómo es que lo hacen? Resulta que el grupo focal es un método duro de investigación. Uno piensa que el grupo focal es reunir a la gente y charlar y uno saca como las conclusiones y ya, ¿no? Cuando uno se pone a mirar la gente que en sociología ha hecho grupo focal, resulta que tienen que ser las personas diferentes, un número X de personas, o sea, hay que hacer una iteración también, o sea, se hacen ciertos números focales y llega un momento en que empiezan a arrojar los mismos resultados. Es un método cuantitativo, hasta cierto punto duro. Entonces, digamos que en el paradigma de investigación-acción, tenemos flexibilidad, son métodos blandos, pero las técnicas específicas pueden ser técnicas muy puntuales, técnicas duras, que exigen seguir al pie de la letra los procedimientos, y en ese marco podemos decir que es una investigación confiable y que los resultados son confiables, ¿sí? Entonces, yo creo que también para hacer ese cierre de la pregunta, tenemos un problema también de investigación, es que las etiquetas también hasta cierto punto nos han distraído mucho de cómo es el proceso de investigación. Entonces, si es cuantitativo, si es cualitativo, entonces resulta que muchas investigaciones son mixtas, ¿no? Son constantemente, tienen todos estos métodos, están interactuando. La fiabilidad y la confiabilidad, pues es algo que se construye en la medida en que se siguen rigurosamente los procedimientos. Pero como estamos investigando, digamos, prácticas sociales, ¿sí?, que hasta cierto punto son representadas en las acciones de la gente, en lo que ellos están produciendo, pero no en elementos que pueden ser fácilmente medibles, entonces nosotros requerimos también eso, digamos, ese elemento humano en la interpretación, ¿sí?, ese elemento de experiencia, o sea, del estar ahí, de lo que es el trabajo de campo, como parte de los métodos etnográficos, que es lo que se logra en la investigación de acción educativa. Definitivamente, el investigador social que utiliza este método no es una persona con bata blanca, y con gafas y que vaya a las comunidades a hacer experimentos y a encontrar respuestas, sino es alguien que mejor tiene una la misma camiseta de la comunidad, va a trabajar con ellos, entender cómo esto lo afecta en su propia vida, pero tiene un método, tiene unos instrumentos que han funcionado, se han demostrado que funcionan, y ese método le va a garantizar de decirle a la población, miren, yo puedo hacer algo para cambiar algo, yo puedo ayudar, puedo contribuir a que se pueda hacer una variación del problema que ustedes tienen y que se pueda ver que va a mejorar. Se pueden ver mejorar y se pueden documentar. Eso es lo bonito de este campo, con todas las responsabilidades y las demandas.
En Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura, a propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarle a los oyentes algunos libros importantes y qué mejor que las palabras de nuestro invitado para esa sugerencia. Doctor Alex.
Bueno, el libro que recomiendo es el libro Antifrágil. Las cosas que se benefician del desorden, del ensayista libanés Nicolás Nassim Taleb. Este libro es un trabajo de un ensayista, de un filósofo matemático que se ha dedicado a pensar todos los problemas que tienen que ver con la incertidumbre, mucho antes de que estuvieran de moda ahora por la pandemia. Es el famoso autor que ha postulado el concepto de los cisnes negros, ¿sí? De los eventos altamente improbables que tienen consecuencias desastrosas, que nadie espera precisamente porque no piensa que no van a suceder. Entonces, en su segundo libro, que es el Antifrágil, el libanés Nicolás Nassim Taleb trata de, en el primero, o sea, tiene varios ensayos, pero el principal, el cisne negro, pues es poner su marco conceptual, filosófico como tal. Pero en el segundo, en el libro Antifrágil, él intenta volverlo un método realmente que sirva para enfrentar todos los problemas que tenemos en la vida en términos laborales, científicos, mostrando que esa aleatoriedad, sí, esa incertidumbre es parte de la naturaleza. Y precisamente el ser adaptables a este tipo de problemas, a ese desorden, ¿no? A esas cosas imprevistas, es lo que realmente fortalece a cualquier tipo de proyecto. Para él, lo robusto no es lo deseable, tampoco lo frágil. Lo frágil porque pues obviamente se derrumba con facilidad, pero lo robusto no puede responder a ese desorden, a ese tipo de imprevistos. Para él, pues, en su propuesta del libro, la antifragilidad es el estado ideal para enfrentarse a este mundo contemporáneo. Usar el desorden para el beneficio propio.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes. Hoy escuchamos el tema musical Canción sugerida por nuestro invitado Canta, canta, mina, gente, de Martino da Vila. No podemos terminar nuestro programa sin antes agradecer a nuestro invitado, el doctor Alex Giovanni Barreto, por su generosidad e invitarlo nuevamente a nuestros siguientes programas. Un agradecimiento muy especial a nuestros semilladistas y a todos nuestros ciberoyentes de Latinoamérica y el mundo por escucharnos y esperarnos que este tema haya sido de su agrado. A todos ustedes, muchas gracias. Terminamos con las palabras del doctor Alex Barreto. Doctor,
les agradezco mucho la invitación. Ha sido un espacio muy reconfortante para hablar de estos temas y espero que pues, sea útil los métodos que obviamente se están proponiendo para que la investigación académica esté conectada con la realidad de las poblaciones.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones. Es por eso por lo que el correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co estará habilitado para recibir sus mensajes y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual, para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
Un lugar para estar y vivir lo que se hereda, una canción sin condición para sonar lo que nos queda.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.